Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
Hoy es viernes 23 de abril de 2021, Día Mundial del Libro. Lo saluda Juan Pablo Pérez. A las 20 horas de este viernes, entra en vigencia el estado de excepción en 16 provincias de Ecuador para tratar de contener los casos de coronavirus. La medida dispone toque de queda hasta las 5 horas de lunes, incluidos sábados y domingos todo el día. El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional, tal como pidió la Corte Constitucional, un proyecto de ley para viabilizar restricciones de movilidad, sin necesidad de emitir decretos o estados de excepción. El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, Juan Zapata, dijo que se venía trabajando en esta normativa desde 2020, pero que se demoró porque hubo que trabajar en algunas trabas legales, y explicó en qué consiste la propuesta.
Prevé multas fuertes que están basadas en los RNUs, es decir, que pueden ir desde 400, 800 dólares dependiendo de las infracciones, pero sobre todo el sistema de cobro que tampoco teníamos nosotros definido en este momento, por lo tanto, eso era fundamental. También se lo hace a través de la norma o de la autoridad que defina el Ministerio de Finanzas. Tenemos la plataforma a través del MINTEP, por lo tanto, tenemos las herramientas, nos faltaba la norma jurídica. Y lo fundamental también es inclusive el trabajo comunitario, porque creo que eso es fundamental a aquellas personas que generan especialmente inseguridades. La inviolabilidad de domicilio, que ha sido también un abuso de algunos ciudadanos de hacer las fiestas en sus domicilios, porque sabía que la policía o las autoridades no pueden ingresar.
El Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, resolvió que los taxis legalmente acreditados podrán circular durante el toque de queda. También se incluyó en la excepción a los siguientes sectores: funcionarios de la Defensoría Pública, Comité de Transición del Gobierno electo y saliente debidamente acreditados, servicios funerarios y cadena de la construcción y cadena conexa. El COE Cantonal de Guayaquil también había autorizado la circulación de taxis y la de transporte público, que formen parte de las denominadas rutas de la salud, con 50% de aforo y hasta las 23 horas con 59 minutos, así como la circulación de expresos institucionales para sectores estratégicos.
A 3 semanas de que se instale la nueva asamblea, avanzan las negociaciones entre las 5 fuerzas políticas de mayoría y los independientes, que esperan reunir al menos 70 votos que viabilicen la designación de autoridades para los próximos 2 años. A la disputa por captar la presidencia entraron todos, y ningún sector tiene los suficientes votos para llegar con un candidato para el próximo 14 de mayo, cuando se prevé la elección de una presidenta o presidente, 2 vicepresidentes, 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa, el secretario y el prosecretario. La Izquierda Democrática y Pachakutik suscribieron un acuerdo denominado Minca por la Justicia Social y la Libertad, con 4 ejes de acción: economía, empleo y producción, educación y salud, ecología y derechos humanos, y ética y transparencia. El director nacional de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, se refirió a esta alianza que busca captar la presidencia de la Asamblea para Pachakutik y una vicepresidencia para la Izquierda Democrática.
Y hoy enviamos un mensaje potente al Ecuador, que Pachakutik e Izquierda Democrática vamos a ser los garantes en la Asamblea de ese desarrollo democrático y de ese desarrollo en medio de los consensos. Y quiero decirle al señor presidente de la República electo que aceptamos su llamado público al diálogo. Ponga fecha y hora para reunirnos transparentemente, públicamente, y analizar los problemas del país y poder llegar a este gran acuerdo.
Álvaro C., conocido con el alias de Alvarito, confesó que disparó al actor y presentador Efraín Roales Ríos el pasado 27 de enero, cuando circulaba en su vehículo por un sector del norte de Guayaquil. Alias Alvarito dijo además que se les pasó la mano, pues habían sido contratados para asustar a Roales, no para asesinarlo. Fue la primera vez que el detenido dio su versión de los hechos en la Fiscalía del Cuartel Modelo en Guayaquil, pues cuando fue capturado el 3 de marzo, se acogió al derecho al silencio. Alias Alvarito llegó a la dependencia judicial con otro implicado en este crimen, alias Choclo, quien no aportó mucho en su versión. El fiscal del caso, Víctor González, cree tener los elementos de convicción para comprobar la participación de los sospechosos en la muerte de Ruales.
Tenemos dentro de los elementos de convicción que he venido aportando y que se han venido incorporando en la etapa o en el expediente fiscal, indudablemente que ya tenemos el arma de fuego periciada, que es la misma que fue utilizada el día 27. Tenemos el vehículo en la cual se movilizaban las personas, los sicarios, el día de los hechos. Es decir, todas esas diligencias ahora sí ya se encuentran incorporadas como elementos probatorios o elementos de convicción que ya tenemos como fiscalía para poder ahora sí enrumbar la existencia material de la infracción y la presunta participación de las personas.
La ecuatoriana Neysy Dajomes ganó 3 medallas de oro en la división de los 76 kilogramos del Campeonato Panamericano de Mayores de Pesas, que se disputa en República Dominicana. La pesista amazónica totalizó 250 kilos, imponiéndose en el arranque con 115 y en el envión con 135. El Comité Olímpico Ecuatoriano destacó que Dajomes está cada vez más cerca de clasificarse a sus segundos Juegos Olímpicos. Desde Santo Domingo, la joven de 22 años se refirió a lo difícil de la competencia en medio de la pandemia y lamentó no haber podido romper el récord panamericano.
Se logró la medalla, pero no siempre este es nuestro objetivo, la medalla, sino más allá de tener una medalla es siempre mejorar marcas, que es para lo que entrenamos.
Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, que falleció el pasado 9 de abril a los 99 años, acompañó como esposo a la reina Isabel durante más de 7 décadas. Conocido por su particular sentido del humor y su fuerte carácter, fue el consorte más longevo en la historia de la monarquía británica. Se retiró de la vida pública en 2017. El duque tenía propiedades, carteras de acciones, junto a una valiosa colección de arte y libros. Muchos de estos activos se compartieron con la reina y ahora los conservará. Sin embargo, según fuentes reales, algunos elementos se han transmitido a miembros de la familia. Por ejemplo, sus ponis y su carruaje verde oscuro pasarán a manos de su nieta Lady Louise, hija del príncipe Eduardo. Además, el príncipe Eduardo, hijo menor de la monarca y de Felipe, heredará el título de duque de Edimburgo cuando la reina muera. En gran medida, todo lo que haya sido de Felipe irá a la reina, lo que significa que no pagará ningún impuesto, según la ley que permite la herencia conyugal sin tributos. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.